Buenos días. Muchas gracias a las coordinadoras por aceptar la presentación y el trabajo final. Una salvedad. Suelo hablar muy rápido, así que hágame enseñas porque me acelero sola. Tiempo. ¿Eh? Y contarles que yo no soy historiadora, soy antropóloga bióloga. Coordino equipos de investigación donde hay historiadores, geógrafos y antropólogos sociales y antropólogos biólogos. Por lo tanto, la aproximación a todo lo que es las migraciones en el Uruguay vienen con una mirada bastante holística, le decimos nosotros, y muy diferente quizás a lo que es la mirada de la historiografía tradicional en mi país. Y a su vez, decirles que esta presentación, que es tratar de en 15 minutos contarles algo de una investigación bastante extensa, y para poder ponerlos en el tema, y la organicé primero hablando un poco brevemente de la inmigración canaria al Uruguay, que fue bastante desconocida hasta el año 2003-2004, y después un poco de lo que es los mecanismos de las sociedades étnicas de origen migratorio en el Río de la Plata y lo que tiene que ver con esta sociedad particular que es de origen canario. En el 2003, producto de un proyecto que aprobado por la Casa de Colón, el Cabildo de Gran Canaria, nace este macroproyecto, Canarios de Ayer y de Hoy, que permitió formar un grupo de investigación bastante interdisciplinario, que es el grupo canario, como le llamamos nosotros, que se abocó a la tarea de investigar la inmigración canaria en un país donde lo canario no existe como migración, porque no vende bien. Y lo digo con todas las palabras, lo gallego, lo catalán, lo vasco tiene mejor marketing que lo canario. Por lo tanto, esta inmigración que se caracteriza sobre todo por ir al campo, ¿sí?, que es muy importante en el siglo XIX, no es la inmigración que funda Montevideo, esta es la inmigración del siglo XIX, que arranca realmente en 1817, cuando llega la embarcación La Luisa al puerto de Maldonado, que fue muy constante hasta 1850, previo a lo que fue la inmigración en masa, que es a partir de esa fecha, que tiene un origen muy particular. El 82% de esta inmigración son de Lanzarote y Fuerteventura, con esos componentes de varones y mujeres. Tal es así que los informes que se mandan de Lanzarote denunciando el vacío poblacional que se genera durante el siglo XIX, que hay una red muy amplia de una red migratoria de familias que vienen tres generaciones al Uruguay, abuelos, padres y nietos, en las mismas embarcaciones, con mucha presencia femenina. Esto es interesante, siempre se habló en un país que la inmigración de ultramar era masculina, y sin embargo la inmigración canaria se caracteriza por venir familias enteras, pero también muchas mujeres solas, que se declaran viudas, que vienen con hijos. Son labradores y van a seguir siendo labradores, se instalan no en Montevideo, sino en los departamentos alrededor de Montevideo, principalmente Canelones, y realizan tareas propias de labranza, o son boteros, o sea, los cruces en los arroyos o en los ríos, y que se caracterizan por tener una alta endogamia, muy alta, son muy consanguíneos, es el grupo inmigratorio con mayor consanguinidad que pudimos calcular, y que son las estrategias que manejan sobre todo para mantener la propiedad que logran comprar dentro de la misma familia y al mismo tiempo reforzar la identidad canaria. Por eso son estas uniones tan consanguíneas. Este es el panorama migratorio de estos canarios. Y lo otro, contarle que un fenómeno que se da en el Río de la Plata y en otros países de Latinoamérica son justamente la creación de sociedades o asociaciones de producto de la inmigración. Estas asociaciones se caracterizan por ser espacios muy particulares donde los grupos migrantes desarrollan encuentros, se producen elementos de aculturación, y esto nos permite cuestionar realmente la idea de que Uruguay fue un país que recibió a los migrantes con los brazos abiertos. No es cierto, justamente, al contrario, no es cierto. Son espacios de autodefensa de la identidad cultural. En estas asociaciones se recrea la lengua, la gastronomía, las creencias. Hay encuentros para futuras alianzas matrimoniales. Espacios que permiten también la inserción laboral. Muchas de estas asociaciones fomentan la creación de escuelas para justamente estos migrantes, o el aprendizaje de algunas técnicas particular que mejore la inserción laboral, y sobre todo también ámbitos mutuales de preservación de la salud. Tal es así que es frecuente encontrar, paso a esta mejor, que estas asociaciones, y acá no están todas, tenemos de carácter de asistencia médica, que perduran hasta el presente, esta sí, algunas sociales y culturales, otras de carácter étnico, que son las más numerosas, ¿sí? Y otras de carácter más político. Dentro de las de carácter étnico es que se encuentra esta Asociación Canaria, la Asociación Canaria de Montevideo. Y que todas tienen, todas estas asociaciones tienen un capital social muy importante que permite esa sociabilidad a la interna, permite la participación de sus asociados en diferentes instancias y permite, sobre todo, o les da herramientas de integración social con la sociedad receptora. Ahora sí, la Asociación Canaria de Montevideo. Es curioso que siendo la inmigración canaria tan temprana en el siglo XIX, la primera asociación canaria que aparece es recién en 1927. Es relativamente muy tardía, comparada con las otras asociaciones de otros orígenes, y se caracteriza a su vez también, esta asociación es exclusivamente urbana, todas las asociaciones étnicas son urbanas, cuando la inmigración canaria, en el caso del Uruguay, ha sido siempre rural. Entonces, tiene dos características que van, de alguna forma, a contrapelo, decimos nosotros, a lo que son estos mecanismos asociativos y de lo que es la inmigración canaria en el Uruguay. En el año 1996, encontramos en la Biblioteca Nacional esta revista, Vida Canaria, que es la única publicación, se autodenomina como órgano de la Asociación Canaria en el Uruguay. Es una pequeña publicación que solamente alcanzó 10 números. Y junto con otros mecanismos y otras fuentes que habíamos estado relevando para un proyecto primario que habíamos tenido en su momento, nos planteamos, y este fue el objetivo que manejamos para esta investigación, analizar la creación justamente de esta asociación y también su posterior desaparición. Creada en el año 27 con un conjunto de intelectuales canarios, entre ellos Mercedes Pinto, ¿sí?, que tuvo un puje muy importante en lo que tiene que ver con la creación de esta sociedad. Pero lamentablemente, para poder abordar este fenómeno, hay solamente dos fuentes. Está la revista Vida Canaria, con solo esos 10 números que les mencionaba, y están los estatutos de la Asociación Canaria, que están registrados en el Ministerio de Educación y Cultura en el año 29. Son las únicas fuentes que se tiene para saber el origen, el desarrollo y la posterior desaparición de esta sociedad. Sin embargo, a pesar de que las fuentes son tan escasas, podemos rescatar estos ítems, que no los voy a desarrollar todos por un tema de tiempo, si están en el trabajo original, que nos lleva a pensar, bueno, el origen de la asociación, por qué se crea la asociación, cuáles son los objetivos que maneja, cuál es la masa social que compone esta asociación, temas que no se tocan, temas que están prohibidos, elementos de marginación e integración que aparecen, cómo se defiende lo español y lo canario, primero lo canario y después lo español, qué rol tuvieron los intelectuales y manejar sobre todo hipótesis de desaparición. Lo que nos llama la atención es por qué es tan tardía la Asociación Canaria, y creo que acá el peso importante lo tuvo la presencia de Mercedes Pinto en Montevideo. Ella vivió varios años en Montevideo, en el momento en que Montevideo estaba viviendo un auge intelectual importante con escritores y muchas poetisas de la época que tienen un rol interesante a nivel de lo que es el mundo literario en el Montevideo de la década del 20. Y es así que la presencia de Mercedes Pinto permitió que se nuclearan varios canarios que ya estaban en el país aparentemente desde el siglo anterior y que les dio el puntapié y la decisión de crear una asociación canaria. Donde entre los motivos que aparecen es, bueno, hasta dónde estaban los canarios integrados con la sociedad uruguaya o hasta dónde existían realmente sectores bien diferenciados entre la sociedad montevideana en ese momento y que pensamos mejor que la existencia de las sociedades de carácter étnico justamente evidencian eso, ¿no? Sectores diferenciados que no están integrados del todo. Los objetivos de esta asociación es, bueno, favorecer los vínculos sociales y culturales entre canarios y el resto del país, lograr un acercamiento de Uruguay con las Islas Canarias, prestar ayuda moral y material a los asociados y, sobre todo, crear una bolsa de trabajo y una sesión de ayuda mutua, que en sí lo que quieren crear es una cooperativa de consumo, que sería el primer esbozo de cooperativa de consumo que existió en el país. Lamentablemente la documentación no queda clara si lograron crear la cooperativa, no hay forma de poder encontrar alguna fuente que me diga que sí, pero la intención cuando uno lee la documentación, sobre todo lo que menciona su presidente, Trujillo, en la intención de crear esa cooperativa, muestra que tienen conocimientos de base lo que es el movimiento cooperativista en el mundo. A nivel de lo que es la masa social, esto está publicado en la revista, donde la mayoría de los socios son de Montevideo, lo cual tampoco tiene que ver con la inmigración original, muy pocos de Canelones, muy pocos de San José, ¿no? Todos se concentran en Montevideo y se concentran en estos dos barrios, el Cerro y la Ciudad Vieja y el Cordón, ¿sí? Son los barrios en los cuales concentran. Es interesante porque mi familia vivía en el Cerro, mis abuelos canarios, justamente. Y son mayoritariamente masculinos y comerciantes, pequeños industriales, algunos abogados, algunos médicos, pero no hay labradores. No aparece ninguno. Temas que están prohibidos. Bueno, todo lo que tenga que ver con aspectos religiosos y políticos está tácitamente prohibido. Y acá esto me permite preguntarme qué pasó durante la Guerra Civil Española. ¿Cómo se discutieron los temas? Si es que se discutieron los temas. ¿Y qué pasó a la interna de esta sociedad cuando fue el momento de la Guerra Civil? ¿Qué pasa con la exclusión, marginación que tienen estos migrantes? Interesante porque en todo momento lo que hay constantemente en la revista es un llamado a los canarios y sus descendientes a formar parte de la sociedad. O sea, la revista lo que hace es publicar las fiestas, las reuniones, la biblioteca que está funcionando, y llama a los canarios a que se integren entre sí y que se integren a su vez con la sociedad uruguaya, pero sin embargo manejan algunos puntos de exclusión. Son socios activos los canarios, hijos y nietos de canarios. Quien maneja lo llamamos la cantina de la sociedad tiene que ser canario o hijo de canario, y después puede ser español. O sea, hay ciertos temas de exclusión a la interna de la propia sociedad canaria. Y también interesante, si uno lee lo que dice Mercedes Pinto, perdón, lo que dice abajo, que creo que es Mercedes Pinto también, la idea de la canariedad y lo español, ¿no? Y esa idea de ser primero canario antes que español, que está muy presente en todos los escritos que aparecen en la revista, y tener en cuenta que, y acá sí es una mirada un poco diferente, ¿no?, que los canarios en situación de migración constituyen un grupo étnico en sí mismo, que tienen una historia, que tienen una trayectoria como migrantes, ¿no? Y esa trayectoria tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el espacio y con los tiempos que manejan, tiene que ver con cómo se identifican y cómo se ven hacia el otro y cómo son vistos por el otro. Acá justamente es la mirada de la antropología, ¿no? Y lo que lleva a que estos grupos migrantes desarrollen algunas estrategias muy particulares, entre ellos la endogamia, entre ellos el mantener pautas culturales muy precisas que se mantienen hoy, como es el consumo de gofio, seguir arando con bueyes en zonas rurales cuando no se usaban más los bueyes, venerar vírgenes canarias y desarrollar lo que nosotros llamamos adaptaciones culturales que le permite de alguna forma sobrevivir mejor a lo que es el enfrentarse con la inmigración en sí, con el proceso mismo de la migración, que es un proceso bastante difícil de verlo. pensar que vivir en Uruguay en el siglo XIX, vale, significa cortar de alguna forma los lazos con Canarias. Las cartas demoran meses y meses en llegar, y muchas veces llegan las noticias muy tarde. Entonces, implicaba necesariamente vivir la emigración hacia adentro del propio grupo y generar estas estrategias adaptativas para poder sobrellevar mejor este proceso. Bueno, la presencia de Mercedes Pinto es indiscutible en lo que tiene que ver con esta sociedad, sobre todo porque funda la Casa del Estudiante, fue periodista de Mundo Uruguayo y del Día, y va a integrar la directiva desde los inicios, siempre como bibliotecaria, ¿sí?, hasta que se va del Uruguay. Pero también tenemos a Ismael Feo. Ismael Feo fue un pedagogo natural de las Palmas de Gran Canaria, tuvo un rol muy importante a nivel de la educación en lo que es educación secundaria en el Uruguay. Antonio Camacho, que fue natural de Santa Cruz de Tenerife, también vinculado a la enseñanza primaria y a cursos de bachillerato después en Montevideo. Y Francisco Espínola, o Paco Espínola, y acá es interesante porque quien es canario es el padre, Francisco, posiblemente hayan sido socios los dos, tanto Francisco Espínola padre como hijo, y es Paco Espínola para nosotros hijo, que es el poeta, donde participaron no solamente en las guerras civiles en Uruguay, sobre todo en el levantamiento blanco de 1904, sino que Paco Espínola fue un intelectual de primer nivel en lo que es para el Uruguay, muy vinculado a los movimientos de izquierda, e integró el Partido Comunista y murió la noche que fue el golpe de Estado, ¿no? O sea, muy vinculado socialmente con la realidad del país. Ambos aparentemente integraron la sociedad canaria. ¿Por qué desaparece? Y acá hay que manejar hipótesis, no se sabe por qué desaparece. Digo, solamente la revista se deja de emitir en cierto momento, no salen más números, y acá yo manejo dos ideas, ¿no? Que, bueno, los cambios políticos y sociales que ocurrieron en España durante la década del 30 tienen que haber, de alguna forma, contribuido a la desaparición. Y, por otro lado, que los saldos migratorios se detienen y, por lo tanto, no hay elementos que nutran estas asociaciones. Y lo que sí va a aparecer es que en el año 30-32, hay una publicación en un diario oficial convocando a una asamblea general que no se concreta nunca y se pierden los rastros de esta sociedad canaria. Tal es así que la casa en la cual estaba instalada, que era una casa alquilada, también desaparece. En el año 1952 aparece otra nueva sociedad, que es la Sociedad Islas Canarias, que es así, es la sociedad actual, que sigue hasta el presente, donde participan en el acta fundacional algunos directivos de la sociedad anterior, como que habría una continuidad, por más que yo no la encontré. Esta sociedad del año 52 tiene un marcado tono nacionalista, ¿sí? Busca desarrollar la conciencia de la identidad canaria, y esta idea se traslada desde Canarias al Uruguay con el último contingente de migrantes que llega hacia finales de la década del 50, principios de la década del 60. Que es el último contingente de canarios. Hay que tener presente que las instituciones de este tipo que no tienen, que no logran tener una reestructura, que no logran organizarse y cambiar en virtud de todas las modificaciones que se dan a nivel social en los lugares tanto de origen como de arribada, hace que terminen desapareciendo por sí solas, sobre todo cuando la masa social también entra a disminuir, ¿no? Entonces, bueno, este es el fin de la sociedad canaria, la primera sociedad que existió en Montevideo, que existió en el país, digo, hasta el momento. Y aquí les dejo con un poema de Mercedes Pinto. Estos poemas de Mercedes Pinto están publicados en la revista Vida Canaria, todos, que es muy, muy particular. Muchas gracias.